Lecturas de Tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Hace poco terminó la Feria del Libro en Bogotá y el invitado fue India, el país de India. Entonces me encontré en otro stand, en otro pabellón diferente al de India, un libro que se llama 10 rupias de Saadat Hassan Manto. En realidad es una recopilación de 18 relatos de diferentes libros de él. No hay uno que se llame 10 rupias, sino los 18 relatos que están en este libro forman parte de toda su obra. Según Salman Rushdie, es considerado el escritor más importante de la India moderna. Si no lo es al menos uno de los más importantes, especialmente de la primera mitad del siglo XX, pero pues su influencia sigue siendo vigente y todavía es... Su obra es polémica, llamémoslo así. En esos relatos hay temas diversos. Estoy leyendo de la contraportada del libro. Muchos de ellos son de denuncia social, otros de política, como la independencia del Reino Unido o la relación entre la India y Pakistán. Y en otros, los conflictos religiosos son el tema central. El carácter controvertido de sus temas hace que todavía en ciertos círculos su figura sea algo incómoda, tanto en India como en el Pakistán islámico, donde el camino hacia su reconocimiento oficial no ha sido nada fácil. Los relatos de Saadat Hassan Manto, además de excelentes piezas literarias, son una crónica de los sucesos más dolorosos de la historia india de la primera mitad del siglo XX. Entonces hoy tenemos un cuento de Saadat Hassan Manto. Si desea hacer alguna pregunta o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaqueria.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaqueria.com o en cualquiera de los episodios de YouTube. Hay que decir que Saadat Hassan Manto escribía en Urdu, en la lengua Urdu, no en indio o en cualquiera de las decenas de otras lenguas y dialectos que hay en India. Él es, tal vez, o sin duda, el escritor más reconocido en esta lengua, en lengua Urdu. Conjuro, de Saadat Hassan Manto. Traducción desde el Urdu por Rocío Moriones Alonso. El pequeño Ram era pequeño sin duda, pero en lo que se refiere a travesuras era muy grande. En su rostro angelical no había rasgo alguno que delatara su carácter travieso. Tenía un cuerpo regordete hasta el límite de la torpeza y caminaba como si le fuera dando patadas a un balón. A pesar de no haber cumplido aún los 8 años, era inteligente y sagaz, pero resultaba muy difícil deducir estas cualidades de su aspecto. El padre de Ram, el señor Ramachankara Charya, licenciado en Humanidades y en Derecho, solía decir que parecía como si el refrán que dice Ram Ram, diciendo y el cuchillo blandiendo, lo hubieran creado expresamente para este Ram. Hay un pie de página en el cuento que dice que esa expresión Ram Ram es una expresión habitual para invocar al dios Rama. Seguimos. A su hijo nadie le había oído pronunciar las palabras Ram Ram, pero lo que sí llevaba siempre era, no un cuchillo, sino una navajita con la que a veces imitaba las dotes de espadachín de Douglas Fairbanks, es decir, el ladrón de Bagdad. Cuando la madre de Ram, la señora Ramachankar Acharya, lo agarró de la oreja y lo llevó ante su padre, se quedó callado. En sus ojos no había ningún rastro de lágrimas. Parecía como si una de sus orejas, la que estaba en la mano de su madre, fuera más grande que la otra. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa muy inocente. El rostro de su madre temblaba de rabia. Sin embargo, el de Ram dejaba traslucir que solo estaba jugando con su madre, y que al permitir que ella le cogiera la oreja, sentía un placer especial que no quería revelar a los demás. Cuando Ram se encontró frente al señor Shankar Acharya, este se sentó cómodamente en la silla para poder tirarle de la oreja a ese tunante, pero ya le había agrandado mucho la oreja de tanto tirar de ella, y a pesar de eso, no había dejado de cometer travesuras. En los tribunales podía lograr muchas cosas por medio de la fuerza de la ley, pero en su casa, frente a ese muchachito, esta no tenía el menor efecto. En cierta ocasión en que cometió una travesura, el señor Rama Shankara Acharya intentó amedrentarlo mencionando a Parameshwara, diciéndole: Parameshwara es el Dios Supremo. Mira, Ram, tienes que ser un niño bueno, porque si no, Parameshwara se va a enfadar contigo. Ram le contestó: pero tú también te enfadas muchas veces y yo, al final, siempre consigo que se te pase. Y después se quedó pensando un momento y le preguntó: papá, ¿quién es ese Parameshwara? El señor Shankaracharya, para que lo entendiera, le respondió: ¿quién va a ser? Dios, aquel que es más grande que todos nosotros. ¿Tan grande como esta casa? Y más grande aún. Mira, no vuelvas a hacer ninguna trastada, porque si no, te pegará. El señor Shankaracharya, tras presentar a Parameshwara con un aspecto aún más terrible para asustar a su hijo, pensó que a partir de entonces Ram se corregiría y no volvería a hacer ninguna travesura. Sin embargo, cuando Ram, que en ese momento estaba sentado en silencio, pesando a Parameshwara en la balanza de su mente, tras reflexionar unos instantes, le dijo a su padre con gran inocencia: papá, enséñame a Parameshwara. Al señor Shankaracharya se le fueron al garete todos sus conocimientos de leyes y abogacía. Cuando tenía que hacer referencia a algún caso, sacaba el archivo correspondiente y lo mostraba. O cuando debía responder algo relacionado con algún artículo del Código Penal indio, cogía ese libro grueso que tenía sobre la mesa y en cuya cubierta su hijo había grabado unas florecitas con la navaja, y lo hojeaba. Pero ¿cómo iba a coger a Parameshwara y traerlo, si era alguien sobre el cual él mismo no sabía qué era, dónde vivía ni a qué se dedicaba? Del mismo modo sabía que el artículo 379 versaba sobre el robo. También sabía que llamaban Parameshwara a aquel que otorgaba la vida y la muerte, e igual que desconocía la esencia de aquello creado por sus leyes, también desconocía la esencia de Parameshwara. Él no se había licenciado en humanidades y derecho para enredarse en esos galimatías, sino para ganar dinero. Fue incapaz de mostrarle a Parameshwara a Ram y de darle alguna respuesta razonable, ya que le había hecho esa pregunta de un modo tan repentino que se le había quedado la mente en blanco. Tan solo pudo decirle: bueno, vete ya, Ram, no me marees, que tengo que trabajar. En esta ocasión era verdad que tenía mucho trabajo, pero olvidando sus antiguas derrotas, deseaba dar inmediatamente el veredicto de este nuevo caso. Miró a Ram con enojo y le dijo a su mujer: ¿qué nueva trastada ha hecho hoy? Dímelo ya, que le voy a imponer un castigo doble. La señora Acharya le soltó la oreja a Ram y respondió: este gordinflón no hace más que fastidiarme. En cuanto te descuidas un momento, está bailando, saltando o haciendo el tonto. No tiene la más mínima vergüenza ni educación. Lleva dándome la lata desde por la mañana. Ya le he dado varios azotes, pero no para de hacer diabluras. Ha cogido dos tomates de la despensa y se los ha comido. Pues ahora en la ensalada voy a poner su cabeza. Al oír esto, el señor Ramashankar se quedó desconcertado. Pensaba que la acusación contra Ram iba a ser muy grave, pero al oír que lo único que había hecho era coger de la despensa dos tomates y comérselos, se quedó muy defraudado. De repente se le enfriaron todos los preparativos que había hecho para regañar y amonestar a Ram. Sintió como si se le vaciara totalmente el pecho, como aquella vez en que se le desinfló completamente una rueda en el coche. Comer tomates no era ningún crimen. Además, precisamente el día anterior, un amigo suyo que acababa de volver de Alemania después de licenciarse en medicina, le había dicho que diera siempre a sus hijos tomate crudo en la comida, porque tenía muchas vitaminas. No obstante, como se había dispuesto a regañar a Ram, y eso era también lo que estaba esperando su mujer que hiciera, tras pensar un momento se le ocurrió un pequeño matiz legal y, rebosante de felicidad ante esta revelación, le dijo a su hijo: «Ven aquí, que te voy a preguntar una cosa, pero me tienes que decir la verdad». Su madre se marchó y Ram se quedó de pie callado al lado de su padre. El señor Ramashankaracharya le preguntó: «¿Por qué has cogido dos tomates de la despensa y te los has comido?». Ram le contestó: «Pero si no fueron dos, ¿qué mentirosa es mamá? Pues dime tú cuántos fueron». «Uno y medio, uno entero y la mitad de otro», respondió Ram, haciendo una señal en la mitad de la uña. «La otra mitad la usó mamá a mediodía para hacer salsa». «Bueno, muy bien, pues uno y medio, pero ¿por qué los cogiste?». Ram le respondió: «Para comérmelos». «Sí, muy bien, pero cometiste un robo», le dijo su padre, introduciendo en el asunto un toque legal. «¿Un robo? Papá, yo no he robado nada. Me he comido los tomates, pero no he robado nada». Dicho esto, se sentó en el suelo y empezó a mirar fijamente a su padre. «Eso fue un robo. Coger las cosas de los demás sin su permiso es un robo», le explicó el señor Ramashankaracharya a su hijo, pensando que éste había captado el sentido. Sin embargo, Ram replicó inmediatamente: «Pero si los tomates eran nuestros, de mamá». El señor Ramashankaracharya se quedó algo confundido, pero se apresuró a intentar explicar con claridad lo que le quería decir. «Está bien, eran de tu madre, pero no eran tuyos. ¿Cómo puede ser tuyo lo que es suyo? Mira, ahí enfrente, encima de la mesa, tienes un juguete. Cógelo, que te lo voy a explicar de una forma muy clara». Ram se levantó, fue corriendo a coger su caballito de madera y se lo dio a su padre. «Toma». El señor Ramashankaracharya le dijo: «Bueno, entonces, mira, este caballo es tuyo, ¿no?». «¿Sí?». «Pues, si yo lo cojo sin tu permiso y me lo quedo, eso es un robo». Y para explicarlo con más claridad añadió: «Y yo, un ladrón». «No, papá, te lo puedes quedar, que yo no te voy a llamar ladrón. También tengo el elefante para jugar. ¿No lo has visto todavía? Me lo trajo ayer el señor Munshi». «Espera un momento, que te lo voy a traer para que lo veas». Y dicho esto, se marchó a la otra habitación dando palmas y dejando a su padre atónito. Al día siguiente, el señor Ramashankaracharya tenía que ir a Pune, ya que tenía un trabajo muy importante. Su hermana mayor vivía allí y hacía mucho tiempo que tenía ganas de ver al pequeño Ram, de modo que, ante la posibilidad de matar dos pájaros de un tiro, Ramashankaracharya llevó a su hijo consigo, pero con la condición de que no hiciera ninguna travesura por el camino. El niño consiguió ser fiel a su promesa hasta que llegó a la plataforma de la estación de Bori Bandar. En cuanto partió el Deccan Queen, las trastadas empezaron a bullir en su cerebrito. El señor Ramashankaracharya estaba sentado en el holgado asiento del compartimiento de segunda clase, leyendo el periódico de su compañero de asiento. Ram estaba en el extremo del asiento asomado a la ventanilla, y al sentir la fuerza del viento, pensó en lo divertido que sería que se lo llevara volando por los aires. Su padre miró por el rabillo del ojo a Ram, lo agarró del brazo y lo sentó. —¿Me vas a dejar estar tranquilo o no? Siéntate y estate quietecito. Al decir esto, su mirada se topó con el topi nuevo de Ram que brillaba sobre su cabeza. Un topi es un gorro de tela fina de algodón. —Quítatelo y ponlo aquí, Bobo, que se te va a volar con el viento. Él mismo le quitó el topi a Ram y se lo puso en su regazo. Pero al cabo de un rato el topi estaba otra vez en la cabeza de Ram, y él estaba asomando la cabeza por la ventanilla, contemplando los árboles en fuga. A Ram, esos árboles corriendo a toda velocidad le recordaron el divertido juego del escondite. Una ráfaga de viento hizo que se cayera el periódico del señor Ramashankaracharya, y éste volvió a ver a su hijo asomando la cabeza por la ventanilla. Enfadado, le tiró del brazo, lo sentó a su lado y le dijo, «Como se te ocurra moverte un centímetro de aquí, vas a ver». Dicho esto, le quitó el topi y se lo puso sobre las piernas. Después recogió el periódico y mientras buscaba la línea en que había dejado la lectura, Ram se fue escurriendo hasta la ventana y volvió a asomarse. Llevaba puesto el topi en la cabeza. Al verlo, su padre se enfadó mucho. Su mano se lanzó como un halcón hambriento sobre el topi y en un abrir y cerrar de ojos quedó debajo de su asiento. Lo hizo con tal velocidad que Ram no se dio cuenta de lo que había pasado. Se volvió y miró a su padre, pero éste no tenía nada en las manos. Preocupado, se asomó por la ventanilla y a lo lejos, sobre las vías, vio revolotear un trozo de papel marrón y pensó que era el topi. Al pensar eso, el corazón le dio un vuelco. Miró a su padre con un gesto de reproche y le dijo, «Papá, mi topi». El señor Shankaracharya permaneció en silencio. «¡Ay, mi topi!», dijo Ram en voz más alta. Su padre no dijo nada. Ram, con voz llorosa, dijo, «¡Mi topi!», y cogió a su padre de la mano. El señor Ramashankaracharya se soltó y le dijo, «Se te habrá caído. Ahora, ¿por qué lloras?». Al oír esto, en los ojos de Ram comenzaron a nadar dos gruesos lagrimones. «Pero fuiste tú el que me empujó». Y nada más decir eso se puso a llorar. El señor Shankaracharya lo regañó sin excesiva severidad y Ram lloró aún más. Él intentó hacerlo callar por todos los medios, pero no lo consiguió. La única cosa que podía hacer que dejara de llorar era el topi, de modo que su padre, dándose por vencido, le dijo. El topi puede volver a aparecer, pero con la condición de que no te lo pongas. Las lágrimas se secaron en los ojos de Ram con la misma celeridad con la que se absorben las gotas de lluvia en la arena ardiente. Avanzó un poco hacia adelante y dijo, «¡Haz que vuelva!». «Sí, pero no va a volver así como así. Hay que recitar un conjuro». Todos los demás viajeros del compartimento estaban pendientes de la conversación entre el padre y el hijo. En cuanto oyó la palabra conjuro, Ram recordó un cuento en el que había un niño que hacía desaparecer las cosas de los demás con un conjuro. «Pues recítalo, papá». Y dicho esto, se quedó mirando fijamente a su padre, como si, en cuanto lo recitara, al señor Ramashankaracharya le fueran a salir cuernos en la calva. Su padre, mientras intentaba recordar las palabras del conjuro que se había aprendido de memoria de pequeño, de Indrajal Mukamal, le preguntó, «¿Entonces no vas a volver a hacer ninguna travesura?». No, papá. Ram, sumido como estaba en las profundidades del conjuro, prometió a su padre no hacer más travesuras. El señor Ramashankaracharya recordó las palabras mágicas y, felicitándose mentalmente por su buena memoria, le dijo a su hijo: «Bueno, pues ahora cierra los ojos». Ram cerró los ojos y su padre empezó a recitar el conjuro. Om Nama Kamishri Maad Madesh Otamade Pareng Parasava. El señor Ramashankaracharya metió la mano debajo del asiento y justo cuando dijo Saba, puso el topi de Ram sobre sus piernas rollizas. El niño abrió los ojos. Tenía el topi bajo su nariz chata y la nariz recta del señor Ramashankaracharya estaba temblando bajo sus gafas doradas. Tuvo la misma sensación que cuando vencía un caso en un juicio. «¡Ha aparecido el topi!», fue lo único que dijo Ram y se quedó en silencio. Y el señor Ramashankaracharya le ordenó que se quedara sentado en silencio y se puso a leer el periódico. Había una noticia bastante interesante escrita con un lenguaje periodístico muy sensacionalista que hizo que olvidara el conjuro y todo lo demás y quedara absorto en la lectura. El Deccan Queen volaba a toda velocidad con alas de fuego. El ruido metálico de sus ruedas servía de acompañamiento sonoro a cada frase de esa noticia del periódico. El señor Shankaracharya estaba leyendo lo siguiente. Un gran silencio se extendió por la sala del tribunal. Tan solo se oía el tic-tic de la máquina de escribir. De repente el acusado gritó: «¡Papá!». Justo en ese momento Ram le gritó a su padre: «¡Papá!». Y al señor Ramashankaracharya le pareció como si la última palabra de aquella línea hubiera saltado sobre el papel ante sus propios ojos. Los labios temblorosos de Ram delataban que quería decirle algo. Su padre le preguntó con cierta aspereza: «¿Qué pasa?». Pero al ver por un extremo de sus gafas que el topi estaba en el asiento, se tranquilizó. Ram se deslizó hacia adelante y le dijo: «Papá, recita el conjuro ese». «¿Por qué?». Tras decir esto, observó con atención el topi de Ram que estaba en un extremo del asiento. «Es que he tirado por la ventanilla los papeles que tenías aquí». Ram añadió algo más, pero su padre sintió como si se le nublara la vista. Se levantó a la velocidad del rayo y se asomó por la ventanilla, pero lo único que vio fueron trozos de papel que revoloteaban como mariposas sobre las vías. «¿Has tirado los papeles que había aquí?», dijo indicando con la mano derecha el asiento. Ram movió la cabeza afirmativamente. «Venga, recita el conjuro». Su padre fue incapaz de recordar ningún conjuro que de verdad devolviera las cosas perdidas. Estaba muy preocupado. Los papeles que le había tirado su hijo eran una muestra de un nuevo caso en la que había documentos legales por valor de 40,000 rupias. El señor Ramashankaracharya acababa de resultar derrotado por jaque mate con su propia táctica en ese juego de su licenciatura de Humanidades y Derecho. Inmediatamente en su mente de jurista empezaron a aflorar miles de pensamientos acerca de esos documentos. Era indudable que la derrota de su cliente suponía también la suya, pero lo único que podía hacer en ese momento era bajarse en la siguiente estación y empezar a andar por las vías durante 15 o 20 kilómetros buscando como un loco esos papeles. Que los encontrara o no era cuestión de suerte. Después de pensar miles de cosas en un instante decidió que si no encontraba los documentos negaría rotundamente ante el cliente que éste se los hubiera dado. Desde el punto de vista ético y legal era algo sumamente inaceptable, pero ¿qué otra solución había? A pesar de esa idea tranquilizadora, el señor Ramashankaracharya Tenía cierto amargor en la garganta. Sintió unas ganas repentinas de coger a Ram y tirarlo por la ventanilla, como a los papeles, pero reprimió ese deseo y lo miró. Ram, que tenía una enigmática sonrisa en los labios, le dijo con gran tranquilidad: «Pero papá, recita el conjuro». «Mira, como no te estés quieto, te voy a estrangular», le respondió su padre muy enfadado. Sobre los labios de los otros viajeros que estaban siguiendo con gran atención la conversación entre el padre y el hijo, se dibujó una sonrisa cómplice. Ram se deslizó hacia él y le dijo: «Papá, pues cierra los ojos que recito yo el conjuro». Aunque su padre no cerró los ojos, Ram empezó a recitar el conjuro. Om Mianga Shang Latmaga Forudma Sabaha. Y al decir Sabaha, puso sobre las fornidas piernas del señor Ramachankaracharya una pila de documentos. Bajo sus gafas doradas tembló su nariz, como también temblaron las pequeñas y coloradas aletas de la nariz chata de Ram.